música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ODT, el Observatorio del Trabajo, es un programa radial de investigación social que desde el año 2010 genera y divulga contenidos para mejorar la calidad de vida de las personas y de las empresas de Iberoamérica. Su agenda de contenidos son la responsabilidad social empresarial, innovación y emprendimiento, la gestión humana en las organizaciones, liderazgo, riesgos psicosociales, seguridad e higiene, sindicatos, inclusión y diversidad, ergonomía, psicosociología, educación, agronegocio, agrotalento y agroformación y desarrollo, biotecnología, turismo, economía naranja, sostenibilidad y todo lo relacionado con el trabajo y el empleo. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y en nuestro portal www.elobservatoriodeltrabajo.org. ODT, el Observatorio del Trabajo, cuenta con las siguientes sinergias institucionales. South Summit, el mayor evento del ecosistema emprendedor del mundo, del 4 al 6 de junio de 2025, en La Nave, Madrid, España. A4Health, expertos en medir, gestionar y mejorar la salud psicosocial de las personas en las organizaciones. Primera consultora B Corp especializada en gestión preventiva psicosocial. Instituto Argentino de Seguridad, especialización profesional y diplomado internacional en riesgos psicosociales, tecnicaturas y otros diplomados. Toledo, Ciudad Europea del Deporte 2025. Foro Recursos Humanos. DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. Top Employers Institute. Lleva a tu organización a las mejores prácticas de recursos humanos. ANSICO, Asociación Nacional de Co-Living y Coworking de España. Todo Startups, Portal Emprendedor Iberoamericano. Rumara, Solar Oil Green, el primer aceite de soja sustentable de San Andrés de Giles, Argentina, al mundo. 16ª premiación de RSC, Corresponsables Iberoamérica. 15º Congreso Internacional y 17º Nacional de Ergonomía y Psicosociología, Preveras, del 5 al 7 de noviembre de 2025, en La Laboral, Gijón, Asturias, España. FITUR, Feria Internacional de Turismo, y FEMA, Madrid, España. Caritas Argentina, IUDPT, Instituto de Desarrollo Productivo, la formación de vanguardia en la era del conocimiento. Vinoteca Vides, sentí todos los sabores y los vinos de España en el barrio de Chueca, calle Libertad 12, Madrid, España. Fundación INCIDE, apoyando la creación y consolidación de empresas. Agencia de Noticias La Nota Digital. Fundación INMULA, Inclusión para el Mundo Laboral. ALACET, Asociación Latinoamericana de Seguridad e Higiene del Trabajo. CEPLA, Sociedad Ecuatoriana de Psicosociología Laboral. Agencia de Desarrollo de Negocios ONIT Center, Sao Paulo, New York. Premios Impulsa al Autoempleo de la Cruz Roja de España. Carrera La Nocturna de Toledo, sábado 18 de octubre de 2025, Toledo, España, a beneficio de la Fundación Neiman Pick de España. Madrid Talento, el proyecto de capacitación de talento. UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid. CEF, Centro de Estudios Financieros. CEIB, Consejo de Empresarios Iberoamericanos. Experiencia del Destino, www.experienciasdeldestino.com. Musicalización original, a cargo del productor audiovisual, pianista y cantautor Romo Santana.
Bienvenidos a ODT, el Observatorio del Trabajo. Te saluda desde Buenos Aires, Argentina, Juan Domingo Palermo. Y hoy, como cada mes, tenemos el programa especial del South Summit, el evento del ecosistema emprendedor que se hace en Madrid, en el sur de Europa, en la capital española. Y nosotros tenemos el honor de, hace una década, recorrer el camino junto a ellos, junto a María Benjumea, Nacho Mateo, todo ese equipazo de South Summit que nos hizo parte de la familia y nosotros lo llevamos en el corazón. Y hoy nos vamos a conectar con una localidad de la provincia de Córdoba, del departamento de San Justo, de ese gran departamento donde hay muchas personalidades que han forjado en la historia de la Argentina, en la historia del mundo empresarial. Esta ciudad es la ciudad de Las Varillas, un pueblo que tiene menos de 20.000 habitantes, pero la grandeza y el talento que hay allí ha hecho que ha emergido, así como emergen empresas metalúrgicas, de equipamiento de trabajo, ha emergido una startup tecnológica. Una startup que viene a traer soluciones a las organizaciones, ya sea del sector privado, público o social, cómo hacer con los datos que tiene a través de sus comunicaciones, cómo eso convertirlo en business, cómo convertirlo en negocio. Esta organización se llama WISE, CX, Customer Experience, es su core. Y vamos a dialogar con su fundador y CEO, con David Cabrera. David, muchas gracias por estar con nosotros en el Observatorio del Trabajo en nuestra temporada 16, pudiendo llevar la historia de tu organización, que junto a Pablo Cavala y un gran equipo que tienen, desde Las Varillas, como les explicaba, desde una población de menos de 20.000 habitantes, ya hoy han escalado a casi todo el mundo, ¿no es así?
Juan, un gusto estar en tu programa, un gusto compartir este espacio con vos, con tu audiencia. Así es, YCX nació parte en Las Varillas, donde nací yo, me crié yo, y donde hoy tenemos un equipo de alrededor de 40 personas aquí, y otra parte en Córdoba Capital, donde es Pablo, mi socio, con quien fundamos hace un par de años YCX. Hoy YCX es una compañía que opera en toda Latinoamérica. Cuando digo opera es porque tiene equipo y tienes clientes en México, Colombia, Perú, Chile, Uruguay, Brasil y en España. Sí, somos una compañía de alrededor de 200 personas aproximadamente, y tenemos alrededor de 1.000 clientes en todo el mundo, ¿sí? Principalmente en Latinoamérica y España. ¿Sí?
1.000 clientes, dijiste, en toda Latinoamérica, en España, donde ustedes brindan esta solución de transformar toda esa experiencia en el cliente, ya sean los reclamos, las consultas, toda esa comunicación que hay, la transforman en negocio aplicando algo que es tendencia y que ustedes fueron aprendiendo en el crecimiento de ella, que es la inteligencia artificial. Y nos gustaría que, vamos en esta primera parte, me gustaría que lo novedoso y lo interesante es cómo es posible emprender en una localidad en el interior de la Argentina, donde en un pueblo que hay menos de 20.000 habitantes, donde se dedica a otra cosa, ustedes decidieron crear su startup y esa idea, que tiene 10 años más o menos, puede ser que tenga la empresa.
Y aproximadamente la empresa, con foco, la empresa se fundó en 2015 aproximadamente, pero tanto mi socio como yo teníamos emprendimientos paralelos, los dos fuimos emprendedores toda la vida, y en el 2000, tomamos como fecha oficial el 2017, que fue cuando ambos decidimos dedicarnos exclusivamente a esta compañía y empezar a hacerla crecer.
Y ahí, cuando ustedes se encontraron en el proyecto Fase Idea, seguramente, bueno, el plan de negocio siempre fue algo central que han tenido, han manejado muy bien la idea, pero han tenido una cooperación en la aceleración con una de las aceleradoras que, bueno, tiene un prestigio en convertir, lo he visto, mira, una de las primeras empresas que llevamos a South Summit. En el año 2015 se llamaba Come On Up. Y Come On Up empezó en South Summit con su estancito, lo llevamos, ahí se conectaron con Guaira y Guaira los aceleró y hoy es un monstruo. Y ustedes también fueron acelerados por Guaira, ¿no?
Claro, nosotros en el 2016, Juan, recibimos una inversión de Wire Argentina, ¿sí? YCX tiene una característica que es que nosotros hicimos una pequeña ronda de inversión, como veníamos en el 2016 aproximadamente, y desde el 2016 en adelante siempre fuimos una compañía que creció exponencialmente, porque año tras año nos fuimos duplicando el tamaño del equipo, fuimos duplicando la facturación, pero siempre lo hicimos después de esa inversión semilla, siempre lo hicimos con nuestro capital, es decir, siempre fuimos una compañía rentable. Algo que hoy es más normal y que se busca en todas las compañías, nosotros lo empezamos a hacer desde el 2017 junto a mi socio, de crear una compañía que no solamente creciera en forma exponencial, sino que fuera una compañía sustentable, donde generara ganancia y con esa ganancia sea la fuente para seguir creciendo, la fuente de capital para seguir creciendo. Así que sí. Y ante tu primera pregunta, Juan, yo creo que la tecnología, de por qué como una compañía del interior, o donde hoy tiene 40 personas trabajando en el interior del interior, y si bien tenemos presencia y tenemos equipo en las principales ciudades de Latinoamérica y España, yo creo que la tecnología nos da la posibilidad, nos dio una gran posibilidad y descubrimos una gran posibilidad de que demos valor sin importar dónde estemos físicamente ubicados, ¿sí? Entonces, si bien yo hoy actúo como CEO y tengo un rol comercial o de negocio muy importante, entonces me muevo mucho y paso gran parte del tiempo viajando, creo que la posibilidad que nos da la tecnología de brindar valor y generar ese activo, sin importar dónde está, nos abre las puertas a que una persona que esté sentado hoy aquí en la varilla o una persona que esté sentada en cualquier punto del mundo pueda aportar el mismo valor que una persona que esté en una ciudad capital y que ese valor no tenga un peso adicional o una diferencia dependiendo del lugar físico donde te encuentres. Entonces es maravilloso porque democratiza el acceso a esas oportunidades y bueno, y por suerte y hasta el momento, yo siempre digo hasta el momento porque creo que en este camino de Wise para seguir creciendo en algún momento voy a tener que moverme físicamente y mover a toda mi familia, pero hasta el momento he podido permanecer aquí y avanzar desde aquí, viajando mucho, pero siempre volviendo los fines de semana a mi casa.
Cómo nos inspirás y la idea que podamos conversar ahora en la entrevista del día, vamos, ya que te gusta viajar, te invito que nos vayamos a Nueva York a dialogar con el doctor Bernardo Klisberg, que nos preparó una columna sobre el debate que hay en el trabajo en este momento en la región, en el mundo. Él nos comparte buenas noticias y una reflexión espiritual. Para nosotros lo espiritual es muy importante porque es lo que transforma nuestro ser interior para que podamos proyectar con más fuerza nuestro crecimiento. Así que si estás de acuerdo, te quedás, nos esperás, vamos primero a Nueva York a dialogar con el doctor Cliver, luego las noticias y seguimos dialogando con WiseCX para .com, pueden entrar ahí a la página, esta empresa que nació en Las Varillas, Córdoba, pero salió a comerse el mundo.
Novedades y reflexiones para construir una sociedad más sustentable a cargo de Bernardo Klicksberg.
Mi querido amigo Juan Domingo Palermo, creador y líder de esta fenomenal iniciativa que es el Observatorio del Trabajo. Se celebró hace muy poco el Día del Trabajador. Una celebración que debería ser una gran fiesta mundial porque el mundo está basado sobre el trabajo. Si no fuera por los trabajadores y sus organizaciones y esto que entregan a diario a todas las sociedades, no habría posibilidad de que funcione. Pero no es una festividad en nuestros días, más bien una expresión de protestas. Se recuerda aquella represión feroz de los trabajadores, de todo aquello que sucedió en el origen del Día del Trabajo. Pero hay mucha protesta porque hay muchísimo pendiente por hacer en el tema del trabajo. Además de todo lo que viene, el cambio radical en los trabajos por la tecnología, la explosión tecnológica, con sus potenciales y sus riesgos, como ya lo hemos visto en otras oportunidades, hay debates sobre lo más básico. Las horas de trabajo. El trabajo es hacer honor a la dignidad del ser humano. El trabajo es intrínseca a la condición del ser humano. Pero cuidado, porque si no se cuida el horario de trabajo, el modo en que se lleva adelante, las condiciones, etc., puede ser muy desastroso. Eso lo descubrió Alfredo Palacios en la Argentina muy temprano cuando escribió su tesis de doctor inmediatamente su primer libro, que se llamó La Fatiga, y se excede. Y desde entonces se planteó en la sociedad argentina, el joven senador por la Boca de 25 años de edad, desde ya ha continuado por todo lo importantísimo que se ha hecho de los años en donde los trabajadores tuvieron mucha posibilidad de influir y de organizarse, etc. Sabe, mi querido amigo, que se está discutiendo en un país como México, el segundo país de América Latina, la segunda economía de América Latina, cerca de 100 millones trabajando, ¿no? 130 millones de población y más de 100 trabajando. Se está discutiendo ahora, porque la nueva presidenta lo puso en el centro de la agenda, la jornada de trabajo, porque es actualmente de 48 horas. Eso significa que los trabajadores tienen un solo día libre para la familia, para el descanso, para el deporte, el ejercicio físico, un solo día libre. En América Latina son pocos los países que tienen 40 horas de trabajo. La gran mayoría tiene cerca de 48. Eso infringe todo lo que la OIT ha suscrito como tratados, etc. Y es decisivo, porque el trabajo debe tener un equilibrio con la posibilidad de desarrollar las otras áreas del ser humano. Es fundamental para cada ser humano, pero tiene que haber un equilibrio. Chile, en el actual gobierno, logró hacer aprobar por el Congreso la semana de 40 horas, pero gradual. En todos los lugares, para que la resistencia empresarial, que suele ser muy fuerte, pueda ser enfrentada, se va gradualmente. Entonces cada año se va quitando una o dos horas para llegar a las 40 horas de trabajo. En Brasil se está avanzando, en la actual gestión de Lula, seriamente en el plano de tratar de bajar la semana de trabajo a 40 horas. Sí, en Colombia se avanza, pero en el resto y en México, gracias a Claudia, la nueva presidenta, pero en el resto de América Latina estamos muy atrasados. Y sabe, mi querido amigo, se ha probado terminantemente que si la gente trabaja 4 días en lugar de 5 días, está más motivada, la productividad sube y la gente logra grandes resultados. O sea, con una jornada de trabajo saludable de 4 días, rinde mucho más que las agotadoras de 5 días, excediendo las 48 horas, etc.
Buenas reflexiones que nos trae hoy, doctor, estos informes sobre qué está pasando en el trabajo, qué debates hay, y cuáles son las tendencias que se empiezan a dar. La reducción de la jornada parece aumentar la productividad, por lo que usted nos muestra. Y también usted nos tiene acostumbrado a buenas noticias en materia de responsabilidad social. ¿Qué tiene para el día de hoy?
Dos ministros de Economía, ex ministros de Economía muy renombrados, Mauricio Cárdenas de Colombia y el ex ministro de Economía de Chile, del gobierno del gobierno de la presidenta, cuya gestión ha sido tan reconocida, etcétera, Andrés Velasco. Los dos ministros de Economía enviaron una sugerencia a toda América Latina. Los dos están en altísimas posiciones actualmente en Harvard y en la London School of Economics. Los dos, el amigo Velasco es el decano actualmente de la famosa Escuela de Gestión Pública de la London School of Economics. Los dos enviaron una recomendación a toda América Latina que debe ser muy tenida en cuenta. Hicieron el siguiente cálculo: si se sube el impuesto al cigarrillo, al alcohol y a las bebidas gaseosas, se consigue aumentar la recaudación fiscal en América Latina en un 40%. O sea, hay un gran espacio, como lo llaman, para recaudar más fondos, proteger la salud, porque eso protege la salud. El tabaco mata 350.000 personas por año, el 40% de todos los cánceres de pulmón, las enfermedades cardiovasculares y la diabetes son adjudicables al alcohol, a las bebidas gaseosas y el tabaco es un letal totalmente. Si se baja el consumo y se baja aumentando los impuestos, México lo probó y lo está probando con muy buenos resultados, si se baja el consumo, hay mucho más espacio fiscal para invertir en salud. Es una buenísima noticia porque lo demuestran con cifras aplastantes y ahí está la recomendación muy clara. No imponerle más al trabajador o a las pequeñas o a las pymes o a las clases, pequeñas clases medias, etcétera, sino en este lugar que mejora la salud, baja la mortalidad y permite invertir más en salud en América Latina, explican ellos, se invierte muy poco comparativamente en salud a lo que se debiera, a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Simplemente redistribuyendo la carga fiscal, desde ya que voy a tener resistencia, en México la tuvo muy fuerte, pero finalmente se impuso, lo tuvo que aprobar el Congreso porque lo pidió toda la población. Mi última reflexión espiritual, ¿sabía ustedes, queridos amigos, que el Papa Francisco nos ha legado otra cosa muy importante, no tan conocida, que creó la Comisión del Jubileo para proponer una reestructuración total del sistema financiero mundial y de las deudas externas de los países en desarrollo? ¿Y saben a quién puso el frente de la comisión? Y está por entregar el informe, lo iba a entregar en 15 días, Joseph Stiglitz, el premio Nobel de Economía, y el Papa le dio todo el apoyo, explica Stiglitz también en un artículo de estos días, rindiendo homenaje a la labor económico-social del Papa Francisco, monumental. Un Papa con tantas reformas por delante, etcétera, se dio todo el tiempo para tomar una institución bíblica fundamental, el perdón de las deudas, ese es el jubileo, y tratar de estimular, exigir a nivel mundial que se aplique.
Te presentamos el compacto de noticias a cargo de Jorge Potente.
Trabajo informal en Argentina. El 77% de las trabajadoras de casas particulares de Argentina no están registradas de manera formal en el sistema laboral. Durante un encuentro en la Biblioteca Nacional, representantes de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, de la Unión de Personal Auxiliar de Casas Particulares, del Sindicato de Amas de Casa de la República Argentina y del Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares se dio a conocer este relevamiento sobre la situación que atraviesan cientos de miles de empleadas en todo el país. Diana Edith García, directora del tribunal, manifestó que una de las causas más relevantes de esta problemática surge del desconocimiento de muchos empleadores sobre la manera de proceder en el trámite que se necesita para poder formalizar a sus empleadas. Creo que hace falta mayor difusión, indicó García. Por otro lado, explicó que parte de esa población que contrata personal doméstico son adultos mayores, muchas veces enfermos, que no pueden moverse de sus casas o no tengan el manejo o las herramientas para hacer el registro correspondiente. Muchas de ellas ni siquiera saben cómo manejar una computadora como para decir, puedo registrar mi empleada, por más que lo quieran, no lo pueden hacer. Otro de los conflictos que también observan desde el tribunal es que parte de esa informalidad proviene de trabajadores migrantes que toman esta actividad como un primer trabajo en nuestro país. En estas condiciones, a veces son ellas mismas quienes piden que no se las registre por diferentes motivos, porque a veces vienen huyendo de situaciones difíciles, vinculada a lo delictivo, entonces prefieren no estar registradas y por supuesto el empleador se lo respeta. Según datos del Forlac 2.0, la estrategia de formalización de la OIT en América Latina y el Caribe para el periodo 2024-2030, la tasa promedio de informalidad juvenil en América Latina y el Caribe es del 54,4%. Así, la mitad de las personas ocupadas de la región no tienen acceso a un trabajo decente en la economía formal. En Argentina, usando el mismo rango etario de 15 a 24 años, la cifra se eleva al 68%. Esto muestra que el problema en el país requiere atención, incluso en comparación con otras economías de la región que también enfrentan desafíos estructurales. ...6.000 trabajadores con discapacidad esperan hace meses su sueldo. Mientras el gobierno nacional permanece indiferente, miles de personas con discapacidad trabajan todos los días en condiciones dignas, pero sin cobrar. Desde hace 4 meses, el Estado le debe su sueldo, apenas 28.000 pesos mensuales, un monto irrisorio, congelado desde febrero de 2023. Al momento de cierre de redacción de esta noticia, esto no ha sido regularizado. Esperemos una pronta solución. Estos trabajan en alguno de los 236 talleres protegidos que existen en todo el país. Estos espacios surgieron ante la falta total de políticas de inclusión laboral reales, como una respuesta desesperada a un Estado ausente. Aquí los trabajadores cumplen jornadas de 4 horas diarias en actividades que van desde la elaboración de alimentos hasta servicios de separación de residuos. Existe una ley, la 22.431, que ordena reservar el 4% de los empleos estatales a personas con discapacidad. Pero como tantas otras normativas en Argentina, se cumple solo en el papel. En el sector privado directamente no hay incentivos que promuevan la inclusión. Las cifras oficiales de 2023 son alarmantes. De casi 1.6 millones de personas con certificado único de discapacidad, más de la mitad está en edad laboral, pero apenas el 12,6% tiene empleo. Es decir, casi 800.000 personas con discapacidad en edad de trabajar están completamente marginados del sistema productivo. En este contexto, los talleres protegidos se convirtieron en la única oportunidad de tener un empleo digno para muchos.
Bueno, quiero agregar una noticia y agradecer a Jorge Potente por toda la investigación que permanentemente hace sobre los mercados del trabajo. Hoy el mercado argentino tuvo su atención principalmente, y son cosas que debemos poner en manifiesto. Quiero agradecerle a Alejandro Kijak, encargado de negocios de la Embajada de Israel, que nos hace llegar una convocatoria muy importante para los emprendedores que hoy están mirando este programa y nos escuchan también. Se lanzó la 10ª edición de los Israel Innovation Awards. La convocatoria, pueden ingresar a www.israelinnovationaward.org y tienen tiempo para inscribirse hasta el 19 de junio. ¿Quiénes? Emprendedores, así como el caso del emprendedor que estamos entrevistando hoy, startup, empresas ya consolidadas, empresas en argentinas que quieran trabajar proyectos en biotecnología, en manejo sustentable del agua, tecnología satelital, equipamiento médico o en el caso como en el de hoy, que es bienes, marketing digital, pero con inteligencia artificial. Así que les recuerdo la página www.israelinnovationawards.org. Y también les quiero ya decir que está abierta la inscripción al South Summit y pueden ingresar a www.southsummit.io y ahí adquirir su ticket con descuentos. En este evento van más de 20.000 personas de todo el mundo, emprendedores, todo el ecosistema emprendedor. Así que, ¿qué mejor lugar para zambullirse e incorporarse en el mundo del emprendimiento que ir al South Summit? Y les quiero decir algo, más de 10 unicornios pasaron por South Summit. ¿Saben qué son los unicornios? Son esas empresas que facturan más de 1.000 millones de dólares. Así que vos podés ser uno. Animate a crecer, venite al South Summit. Nos vamos a la entrevista del día.
ODT, el Observatorio del Trabajo, te presenta la entrevista del día.
Y les estaba hablando del South Summit, este evento de innovación que desde el año 2015 tenemos el honor de estar ahí y que se hace en Madrid, pero también tuvo su edición en Brasil, South Summit. Y ya por tercera vez, creo, segunda vez, no me recuerdo bien precisamente en este momento, pero ha explotado y explota y mueve la región y saltan los emprendedores y debe crecer la economía. Y WiseCX.com es WiseCX, pueden ingresar a su página y estamos dialogando con su fundador y CEO, con David Cabrera, y ustedes, David, fueron ganadores en una de las verticales. ¿Qué se sintió allí en Porto Alegre, en Río Grande do Sul, haber estado y haber podido triunfar, levantar ahí la copa como argentino, como cordobés, como varillense? ¿Qué nos puedes contar?
Excelente, excelente. Sí, la verdad que la experiencia, yo conocía la experiencia de South Summit de España, pero fue mi primera vez en South Summit Brasil. En primer lugar, me sorprendió el ecosistema y el tamaño del evento de South Summit Brasil. La verdad que impactante.
Exponencial, ¿no?
Y exponencial, muy vibrante, muy brasilero, noté que un ambiente
que tiene
su propia energía, su propia impronta y se disfruta mucho, pero también el tamaño es un evento gigante, donde logras conectar con la mayoría de las compañías tecnológicas de Brasil y de la región. También hay se ven muchas compañías de la región y bueno, y ahí tuvimos el honor de ser ganador en la categoría o en el vertical soluciones para compañías enterprise, ¿sí? O sea, con YCX, donde fuimos elegidos de alrededor de 2.500 compañías que se habían postulado, estuvimos en los 50 finalistas, y dentro de los 50 finalistas había 5 categorías, y en esas 5 categorías fuimos elegidos en la categoría de Enterprise. Fue muy positivo para nosotros porque íbamos con tanta expectativa, no conocíamos el evento, no conocíamos el tamaño del evento, y bueno, terminó siendo muy positivo para nosotros, o sea que nos permitió tener cierto reconocimiento de lo que hacemos en el mercado brasileño, así que muy contento como del resultado que logramos en ese evento.
Ahora quiero que nos expliques un poco cómo YCX.com, recuerden, YCX.com, pueden ingresar a la página, se escribe YCX.com, para que conozcan también todas las soluciones que trabajan ellos enfocadas en todo lo que es el Customer Experience, que es la percepción esa que tiene una empresa, una marca, resultante de todas esas interacciones que hay con el cliente por todos esos canales digitales, que cada vez es mayor, y ustedes presentan desde ese proceso, cuando hay una compra, cuando hay una consulta, ustedes presentan una solución al de marketing. Me gustaría que nos cuentes cómo es esa solución a ese problema, a ese dolor que tiene la organización, y ustedes qué soluciones le presentan, y que nos cuentes en casos empíricos. Por ejemplo, cómo trabajan en Brasil. Por ejemplo, ya que estamos hablando de Brasil, podríamos empezar con una storytelling, ¿no?, de Brasil.
Perfecto, perfecto. Bueno, te cuento. Nosotros lo que nos especializamos en desarrollar soluciones enfocadas en la experiencia del cliente, ¿sí? Las empresas hace ya un tiempo vienen modificando, debido a que nosotros como cliente modificamos nuestros hábitos para la hora de interactuar con una compañía, entonces las compañías se tuvieron que adaptar, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy nosotros, para solicitar un servicio o, por ejemplo, cuando queremos hacer una compra, nos comunicamos por múltiples canales con las compañías. Supongamos un e-commerce en Brasil o el C6 Bank, que es un banco de Brasil. Ellos tienen múltiples canales para interactuar con sus clientes. Esto pueden ser teléfono, WhatsApp, email, redes sociales. Y los clientes están acostumbrados a interactuar por esos canales y esperan que las compañías lo atiendan por esos canales. Entonces, lo que hace nuestra solución y una de nuestras tecnologías es recibir todas esas comunicaciones concentrables en una sola herramienta y permitir que los agentes o los operadores de la compañía puedan responder y gestionar desde ahí, desde un solo lugar, todas las conversaciones con sus clientes. Esto le permite a la compañía tener centralizado y entender qué está pasando con cada cliente y asegurarse que cada cliente sea atendido como se merece. Sobre esto, Juan, hoy apareció una nueva tecnología, ya apareció en los últimos meses, que es el tema de inteligencia artificial. Es más, nosotros a finales del 2023, principio del 2024, adquirimos una compañía que venía trabajando hace 12 años en tema de inteligencia artificial. Entonces nos permitió, en el boom de esta tecnología, nos permitió estar preparados y desarrollar una serie de soluciones que permitan automatizar parte de esas conversaciones y permita que una parte de esas conversaciones sean gestionadas por lo que hoy llamamos agentes autónomos o Agent AI, que son agentes con inteligencia artificial generativa que están capacitados y tienen la habilidad de responder a un cliente similar a como lo haría un humano, ¿sí? Entonces, hoy cuando tú te comunicas, por ejemplo, en Argentina con Whirlpool, con Dexter, con Aerolínea Argentina, con Correo Argentino y con miles de Prosegur y con miles de marcas, atrás de cada uno de los canales que tú utilizas para interactuar está nuestra solución, que le permite a las empresas automatizar parte de la conversación y el resto derivarla a los humanos para que la gestionen, y siempre teniendo insight y reportería para entender cuál es la experiencia de los clientes.
veo que la mentalidad de ustedes, por lo que vos nos contaste en la entrevista, es ir hacia la cuenta de resultados. Ustedes, con su proyecto, con su idea, crearon su empresa, fueron pivotando, pues ya nos contaste, fueron encontrando nichos de mercados, tienen un plan de negocio sólido y ustedes ponen foco en la cuenta de resultado para su compañía, pero por lo que vos nos dejás ver en tu reflexión, también esta mentalidad la tienen aplicada para la solución que ustedes les venden, le ofrecen al cliente. ¿Y qué nos podés contar del aporte de WaysXC para los clientes en su aportación a la cuenta de resultado?
Totalmente, totalmente. Juan, algo que a nosotros nos diferencia es que estamos obsesionados en dar valor a nuestros clientes. Cuando me refiero a dar valor, significa que ellos perciban que la solución está haciendo vender más o ahorrar costos, ¿sí? Y eso creemos, estamos convencidos que es la única manera de forjar una relación a largo plazo con el cliente, ¿sí? Donde los dos nos veamos beneficiados, y es por eso que tenemos clientes de 5 o 6 años y nuestros mejores clientes son clientes donde tenemos la confianza absoluta y podemos hablar del impacto que generamos y el retorno de la inversión que generamos, y estamos obsesionados en hablar y no tenemos miedo a tener esas conversaciones con nuestros clientes, porque estamos convencidos de que si podemos generar un buen número y podemos ganar los dos, se genera una relación muy saludable. Entonces, en esa línea, todo nuestro equipo está obsesionado con eso, está obsesionado en entregar valor, porque vemos que es como la única manera de permanecer en el tiempo y lograr generar relaciones que perduren en el tiempo, que es lo que buscan las startups tecnológicas, tener clientes por muchos años.
Hablaste del retorno de la inversión, algo que es muy interesante siempre cuando uno presta un servicio, vende un servicio, ya sea de consultoría o de solución tecnológica, tiene un coste, es una inversión. Pero nos gustaría que, por ejemplo, hablando del mercado español, que es el otro mercado que ustedes también están poniendo foco, que nos cuentes algún caso de retorno de inversión que haya tenido alguna compañía de algún sector, no necesariamente por una cuestión de protección de datos, nos tenés que dar el nombre de la compañía, pero sí el sector. ¿Nos podés contar la historia de cómo es ese proceso, de ese caminar junto entre WiseCX y este cliente o estos clientes de algún sector?
Bueno, hay algo, Juan, que nos está pasando. Bueno, WiseCX viene creciendo mucho en Latinoamérica, todo. Algo que no te comenté es que Telefónica, después de haber invertido en el 2016, o Guaira, después de haber invertido en el 2016, el año pasado, en diciembre, vuelve a invertir, como que renueva la confianza. Renueva los votos después de 6, 7 años, lo cual es interesante porque es como habla bien del vínculo que llevamos con ellos, de la confianza mutua que hay.
¡Qué flor de dato!
Y lo hace con foco en ayudarnos a crecer en Brasil y en España, ¿sí? O sea que hoy gran parte, el 95% de nuestros ingresos son de Colombia hacia abajo. Entonces, en esta línea, ¿qué nos pasó en España? En España empezamos a ver, y también con el timing que estamos viviendo, empezamos a ver que con esta nueva tendencia de la inteligencia artificial, los agentes autónomos con inteligencia artificial generativa nos permiten tener mucha claridad en cuanto al retorno de inversión, ¿sí? Y justo estamos viviendo un caso ahora donde un cliente ha logrado reducir el 35% de los gastos que él tenía destinado a atender a sus clientes. Lo ha logrado reducir haciendo que parte de esa gestión sea realizada con estos agentes autónomos, ¿sí? ¿Qué tienen los agentes autónomos? Que termina siendo, y la inteligencia artificial termina siendo muy fácil calcular el retorno de inversión, y se ve de una manera inmediata, y lo que hace que también se convierte muy fácil en la toma de decisión por parte de los clientes. Así que hoy parte de nuestra estrategia, tanto en España como en el resto de los mercados, está en fomentar esta tecnología, está en divulgar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a las compañías a ser más eficientes y cómo puede hacer también mejorar la calidad, por un lado, la calidad de la experiencia del cliente y la calidad de vida de los clientes, pero a su vez también mejorar las tareas que hace el humano en el día a día. Por ahí liberar al humano de tareas repetitivas y hacer que se concentre en tareas donde aporta más valor. Eso es lo que estamos viendo en este momento, Juan.
35% de mejora en los costes fijos que tenía la organización. Es un número muy importante. Y tomando ese dato duro, ya que ustedes manejan tanto datos y los optimizan, los tornan dinero, hacen que esos datos se transformen en dinero con sus soluciones. Y me gustaría que pronuncies bien la página, discúlpame porque no, por ahí yo no pronuncié wisecx.com, ¿no? Es así la página.
Wisecx.com.
Ahí está, tome nota, ahí pueden pedir, entrando a la página pueden pedir una demo, ahí al toque, 24/7, esto no cierra, en cualquier lugar del mundo que estén, pueden consultar la página ycx.com, pueden ingresar, también pueden ingresar a nuestra página del observatorio, y ahí está en la página nuestra, está también la página para que la puedan pinchar y pedir su demo. Y nos gustaría que nos cuentes el valor diferencial, además de este 35%, este caso, que hay muchos casos más, ¿por qué te tienen que elegir a ustedes y no a otra compañía? ¿Cuál es el valor diferencial que ustedes tienen, además, esto, ¿no? De, como vos decías, somos socios y nos sentamos y tenemos clientes que tienen 5 años y Guaira volvió a renovar los votos para que nosotros podamos crecer más en Brasil y más en España y en toda Latinoamérica. ¿Qué nos puede decir sobre esto? ¿Por qué ustedes? David.
Te lo voy a decir al revés, Juan. ¿Quién no debería contratarnos? Alguien que no valore el servicio no debería ser nuestro cliente. O sea, ese como gran wow. Título. O sea, alguien que no valore el servicio no debería ser nuestro cliente. Entonces, alguien que sí, nosotros qué encontramos en el mercado y qué nos pasa y dónde tenemos nuestro mejor performance son en las medianas hacia arriba, medianas y pequeñas corporaciones o mediana empresa hacia arriba, ¿sí? ¿Por qué?
Sí. Sigue.
¿Por qué, Juan? Porque ahí encontramos empresas que están ávidas de que le ayuden y valoran mucho este acompañamiento, valoran mucho el servicio y no tienen tal vez el presupuesto, no tienen los equipos que tienen las corporaciones, pero sí tienen la necesidad de hacer eficiencia igual que lo hace una corporación. Entonces, ¿qué encuentran en nuestra solución? Encuentran una solución que tiene las mismas prestaciones que las que tiene una solución que la que contrata una corporación, pero a su vez tiene la facilidad de ser una solución autogestionable, tiene los costos adaptados a una mediana empresa, y a su vez uno de nuestros diferenciales es que YCX logró integrarse con todo un ecosistema de soluciones que las empresas utilizan en Latinoamérica, como son Mercado Libre, como es Bitex, como es Shopify, como es todo lo Mercado Pago y todas el ecosistema de soluciones que ya las empresas utilizan en Latinoamérica. Entonces, esto permite que una mediana empresa, para adquirir nuestro producto o comenzar a utilizar nuestro producto, no tenga que embarcarse en proyectos millonarios, sino que sea algo que pueda ir avanzando con un presupuesto acotado y sobre todo validando que sea el servicio que él necesita. Nosotros hacemos de nuevo mucho foco y, como te lo debo haber comentado varias veces en esta reunión, si no entregamos valor, creemos que es una relación que no sirve y por ahí no nos interesa tener un cliente que esté atado a nosotros por un contrato, nos interesa tener un cliente que esté atado porque el servicio que entregamos es bueno. Entonces, por ahí es más esa nuestra filosofía y lo que buscamos entregar en cada uno de los clientes.
Quiero cerrar con algo para que cierres, para que puedas invitar vos, que sos un emprendedor, que vivís el South Summit en España, viviste el South Summit en Brasil. Nosotros lo decimos permanentemente, pero queremos que vos invites a nuestros seguidores a que puedan participar del South Summit y por qué.
Bueno, solo veo el South Summit como una gran vidriera, ¿sí? Como una gran inmersión en cada uno de los mercados. Cada uno es diferente. Nosotros, yo he ido ya 3 veces al South Summit en Madrid y voy a ir de nuevo a este de España, porque estamos embarcando en España y porque en 3 días tenemos una inmersión exhaustiva del mercado español. Y fui la primera vez al South Summit Brasil también este último año, con foco también en conocer qué pasa en el ecosistema, quiénes son los jugadores, quiénes son los inversores, quiénes son las otras startups. Así que cualquiera que se quiera hacer, quiera aterrizar en alguno de esos mercados, vean al South Summit como una gran un gran mecanismo y una gran palanca para hacer una inversión y conocer qué pasa en el ecosistema.
Bueno, muchísimas gracias. Te vamos a volver a convocar por un tema específico que tienen una experiencia muy fuerte, que es entornar a los gobiernos cercanos a la gente. Pero eso lo vamos a hacer en un programa específico para charlar sobre esos temas. Así que nos vemos, nos encontramos en South Summit. Dialogamos con David Cabrera, CEO y fundador de Wise XC. .com. Así que muchas gracias y nos encontramos aquí todos los martes en Radio Cultura.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.